Tenemos tiempo, bien. Nadie lo corre, porque la última
cada vez es el problema, que siempre viene con poco tiempo, pobre.
Quédese tranquilo, porque la última vez que saliste al aire por teléfono, yo me miraba y me decía, tranquilo, porque hay tiempo.
Está bien.
¿Cómo le va, señor Diego?
Muy
gracias.
Bien. Igual, ¿cómo estás? A mi favor,
¿sos así?
En el estudio soy más tranquilo.
Sí.
Por teléfono soy un desastre. Y esto me hago cargo públicamente.
No es un desastre, dice cosas muy interesantes.
No, es que voy muy rápido, es verdad eso.
Queremos escucharlas.
Me falta la referencia visual.
Claro, queremos entenderlas. Entonces usted iba a... pero era una carrera de unos pingos que ni hubiera salido primero, ¿no?
Bueno, son
¿cómo le va? ¿Cómo
muy
estás?
Bien, muy bien. Vamos a hablar, si les parece bien, de lo que es la Alianza del Pacífico. Ya que hablamos tanto de la Alianza del Pacífico de manera tangencial en algunas columnas que hemos llevado adelante en el aire de Darás que Hablar, estaría bueno explicar de qué se trata esta Alianza del Pacífico, que hoy por hoy la Argentina, a partir de una decisión política internacional del gobierno de Mauricio Macri, es por ahora observadora, una nación observadora, pero está la intención por parte del macrismo de incorporarse a esta Alianza del Pacífico. ¿Qué es la Alianza del Pacífico? Básicamente, lo mismo que el Mercosur, pero con salida al Pacífico.
Claro.
Es un bloque internacional, regional, conformado por Chile, Perú, México y, se me está yendo uno, Colombia. Cuatro naciones ligadas en su política internacional a los Estados Unidos. Fomentada esta Alianza del Pacífico por los Estados Unidos en sí y con una intención claramente económica más que política. El Mercosur, si bien es un bloque económico, nació como bloque económico y terminó sentando las bases para lo que fue la UNASUR y el Parlasur. Digamos, se transformó de un bloque mercado económico común en un bloque político, claramente. La Alianza del Pacífico no tiene esta intención, tiene una intención claramente económica. ¿Por qué volcado al Pacífico? La intención es...
Te hago una pregunta, ¿no? Porque además es muy importante esto, porque hay toda una planificación para incorporarnos a la Alianza del Pacífico. Uh-huh. Por ejemplo, lo que es el plan de emprendimientos y obras de lo que es Belgrano, ¿no? Uh-huh. El plan Belgrano para el norte. Uh-huh. Pero la otra cuestión es que es una reedición, como fracasó, hay que sacar la palabra ALCA, uh-huh, ¿no?, de nuestros imaginarios. No es casualidad tampoco que los países que están alineados a la Alianza del Pacífico, o sea Chile, que nunca estuvo en Mercosur ni quiso estar en UNASUR, Colombia, que ha tenido tantos problemas, Perú, uh-huh, digo, y México, uh-huh, que son siempre los que tuvieron una relación comercial con Estados Unidos, pero a su vez también políticas.
Claro, relaciones bilaterales,
liberales,
en términos políticos.
No tuvieron gobiernos populares. Bueno, en algún momento lo tuvo Chile con Bachelet, uh-huh, pero después vino.
Pero hoy Bachelet claramente está posicionada desde otro lado. Obviamente, intentando sostener los intereses soberanos de su país. Ella considera que hoy por hoy la apertura del mercado chileno tiene que ir hacia Asia, valga la cacofonía, y hacia los Estados Unidos. Digo, está bien que la relación Chile-Estados Unidos es aceitadísima desde hace muchos años, salvo en la época de Salvador Allende, lógicamente.
Sí, un periodo muy corto.
Pero siempre estuvo ligado fuertemente.
Que fue tan corto ese periodo que la CIA y Estados Unidos fueron los promotores de Pinochet.
Efectivamente, Kissinger trabajó a destajo para ello. No solamente para Chile, sino para Latinoamérica en sí. ¿Qué pasa? El 30 de junio, el presidente de los argentinos viaja, estoy hablando de Mauricio Macri, viaja a Chile para participar por primera vez como jefe de Estado de una nación observadora a la Alianza del Pacífico. Esta Alianza del Pacífico que, repito, tiene la intención concreta de generar recursos económicos y transaccionarlos con los gigantes del Asia. Es decir, quedarían, si uno se sitúa en el mapa para darse cuenta fácil, los que están de la puntita que da para América terminan chocando económicamente, o mejor dicho, transando económicamente con los que están en la puntita de América mirando hacia Asia. Digamos, Japón, China, Corea, Vietnam, etcétera. Estos países, la intencionalidad que tiene esta alianza es proveer, lamentablemente, solo materia prima para que la manufactura vuelva desde Asia para este lado.
Pero bueno, escúchame, estamos en 1492 más o menos.
Más o menos. Es la idea histórica de el mercantilismo, mal llamado neoliberalismo, creo que alguna vez yo hice esta aclaración en el aire, porque el liberalismo en sí hasta tiene, con todos sus bemoles, tiene algunas patitas que son proteccionistas.
Bueno, a ver, también...
el neoliberalismo.
Recién estuvimos conversando, entrevistamos a Agustín Datelis, que es economista, uh-huh. Y él nos decía, el mundo hoy trata de ubicar sus productos.
Efectivamente.
No de comprar tus productos.
Efectivamente.
¿No? A ver, te puedo comprar lo que vos decís, Diego, compra la materia prima... compra el cobre y te vende anillos, y te compra el trigo y te vende el pan hecho.
Sí. La cuestión es la siguiente. Hay en la estructura, en el armado de la discusión político-económica de la Alianza del Pacífico con los tigres asiáticos, así se les llama a estos países que nombré, pasa o se filtra por un conglomerado en cada uno de los países participantes, por un conglomerado de empresarios que determinan si, no hay decisión puramente estatal o política soberana, si no es filtrada por este conglomerado empresarial en cada uno de los países, que deciden en el último de los casos si sirve o no sirve el negocio que se plantea. Uh-huh. ¿Sí? Capitalismo puro. Concretamente.
Ahora, lo que te van a decir el capitalista es decir, bueno, nosotros tenemos que pensar como alianza que el mercado asiático es un mercado de millones de personas.
Sí,
más
bárbaro.
No,
perfecto.
Te estoy diciendo lo que te van a decir. A ver, vos, ¿no podrías pensar, Diego, que, nosotros en esta alianza estaríamos siendo proveedores de un mercado... ¿no? De pero millones...
Diste en la tecla.
De personas.
Seríamos proveedores de materia prima, de commodities. Una vez más, ¿por qué no se desarrolla la industria latinoamericana? Porque no conviene que se desarrolle la industria latinoamericana. ¿Por qué? Porque es una tierra rica en cuanto a recursos naturales, minerales, recursos...
y una tierra rica también en recursos técnicos y profesionales.
Pero no es la intención. Vamos a tratar de hacer un paralelo muy rápido con lo que es la Argentina. ¿Por qué la Argentina no se ha industrializado a lo largo de la historia? Porque los grandes sectores terratenientes de nuestro país, es decir, que exportaban trigo, vacas, etcétera, etcétera, no quisieron diversificar porque no les convenía. Realmente era tener la plata por vender tasajo, por vender cuero, por vender... Bueno, esto provocó que justamente se tengan que tomar decisiones concretas de Estado, como durante el peronismo con la creación de la IAPI, para generar una industrialización. Y siempre vamos con la industrialización por sustitución de importaciones. De hecho, lo acabamos de vivir en los últimos 12 años, fue una decisión de gobierno también cerrar las fronteras, ser proteccionista para generar industria argentina, y esto, bueno, se empieza a caer. ¿Qué pasa con la Alianza del Pacífico? Si la Argentina entra, ojo que no es tan sencillo, tiene que pedir formalmente el ingreso, tiene que ser aprobado el ingreso por estos cuatro países, tiene que tratarse en el Senado y en la Cámara de Diputados, es decir, tiene que salir una ley que obligue a la Argentina, o mejor dicho, que permita a la Argentina, una ley nacional que permita a la Argentina adherir a la Alianza del Pacífico, y tiene que romper relaciones con el Mercosur. O sea, tiene que
romper. Ya las está rompiendo.
Ya las está rompiendo en términos políticos, pero no en los hechos.
A ver, pensemos lo que en los últimos acontecimientos en Brasil, que lo primero que se dijo fue: nosotros respetamos el gobierno de Temer.
Está bien, pero eso no significa romper en términos concretos.
La primera reunión de Mercosur pidió la cláusula democrática para Venezuela, uh-huh.
Pero fue Mercosur o UNASUR.
No, fue en una reunión de Mercosur.
Tenés razón,
que no tenía nada que ver, que decían, esto es Mercosur, no es la UNASUR.
Uh-huh. Tenés razón. Bueno, ¿qué pasa? Acá se empieza a configurar la producción argentina a mediano plazo. Si la Argentina termina siendo parte de esta Alianza del Pacífico, ¿qué va a producir? ¿Manufactura? ¿Va a industrializar? Si querés te lo cuento después
de la pauta publicitaria de la música, que tenemos hasta las 7 menos 10 hoy. Diego, no tenemos que ir apurados. Vamos, estamos en Darás que hablar hasta las 7 menos 10.
La Universidad Nacional de La Plata trabaja junto a la comunidad. Salud, educación y desarrollo social son los proyectos de extensión que más inversión obtienen en el presupuesto anual, definidos con aprobación del Consejo Superior. Radio Universidad de La Plata te lo cuenta. 92 años de servicio público de radiodifusión.
Universidad Pública.
De todos.
La Facultad de Ciencias Médicas informa.
La celiaquía es una intolerancia al gluten. Se estima que el 1% de la población lo sufre. Si los síntomas son diarrea crónica, vómitos, pérdida de peso o detención del crecimiento en niños, el diagnóstico suele sospecharse tempranamente. La celiaquía puede manifestarse en la adultez y con síntomas tan inespecíficos como anemia crónica, trastornos del ciclo menstrual, abortos espontáneos, esterilidad, entre otros. Si duda, consulte a su médico.
Es un consejo de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata.
Halcones y Palomas.
Política y actualidad.
Con la conducción de Carla Echichure. Todos los lunes a la hora 13.
Los sábados, unos minutos después de las 23 horas... Macro Música. La música del mundo con Claudio Gianni Martini. Macro Música. Todos los sábados, minutos después de las 23.
Durante todo el día, Radio Universidad de La Plata. AM 1390. 92 años de servicio público de radiodifusión.
Cientos de voces atraviesan nuestros oídos. En la semana todos quieren decir algo. Unos y otros pocos escuchan. De lunes a viernes, de 16 a 19, te proponemos una pausa. Una pausa para encontrar los sentidos, para el debate, el diálogo, para escucharnos. Darás que hablar, el debate de todos y todas.
You left me, now I'm drowning in the flood. You see, I've always been a fighter, but without you, I give up. Now I can't sing a love song like the way it's meant to be. Well, I guess I'm not that good anymore, but baby, that's just me.
Words of mine to say to you till the end of just one more try. We can pack up our old dreams and our old lives. We'll find a place where the sun still shines, yeah. We'll love you, baby. Always have me there forever and a day. Always I'll be there till the stars don't shine, till the heavens burn and the words don't cry. And when I die, you'll be on my mind, and I'll love you always.
Escuchábamos a Bon Jovi, Always.
Si buscas algo distinto a lo que ves en televisión, lees en los diarios, escuchás en la radio o encontrás en internet, no cambies de dial.
Igual que
la
compita, No, para.
Quédate acá, que todavía no está todo dicho. Darás que hablar. Más que palabras.
La Universidad Nacional de La Plata trabaja junto a la comunidad. El presupuesto destinado por cada alumno aumenta cada año.
Las carreras con más recursos económicos por estudiante son
Astronomía,
Ciencias Agrarias y Forestales,
Ciencias Naturales y Museo,
Exactas, Veterinaria,
Medicina,
Trabajo Social, Ingeniería y Odontología. Radio Universidad de La Plata te lo cuenta. 92 años de servicio público de radiodifusión.
Universidad Pública.
De todos.
¿A qué velocidad vas?
En avenida lo normal, 80, 90.
¿Buenos Aires, Mar del Plata? 2 horas y media.
¡A 100 me duele!
Tranqui, 120.
Si no te llevan, pues.
130.
El auto te pide, 140.
160.
Lo que dé.
¿Pero pensaste que a 100 por hora necesitas al menos 80 metros para frenar? El último año, más de 3.000 personas murieron debido al exceso de velocidad. Por eso, en la ruta también, disminuir la velocidad salva vidas. Luchemos por la vida.
Radio Universidad de La Plata te escucha. Contactanos a través de radiouniversidad.unlp.edu.ar.
92 años de servicio público de radiodifusión.
Universidad Pública.
De todos.
No disfrazamos lo que sentimos. Y decimos lo que pensamos. Darás que hablar.
Seguimos aquí en Darás que hablar, en esta mesa de trabajo, bueno, con Diego Restucci, nuestro columnista de temas internacionales, pero hoy fue el día del donante de sangre.
Así es, Día Internacional del Donante de Sangre. Recordemos que hoy quien no pudo donar sangre en la legislatura provincial, más exactamente en anexo de la Cámara de Diputados, en calle 53 entre 8 y 9, se hace una colecta de 9 de la mañana a 13 horas. Quien no pudo, sí lo puede seguir haciendo en otros puntos de concentración que el Instituto de Hemoterapia está ya publicitando, lo puede hacer mismo en el Instituto de Terapia. Recordemos que por cada donante de sangre se pueden salvar muchas vidas, porque no es solamente el donar la sangre, sino que pueden servir las plaquetas, que pueden servir el plasma,
además,
un montón
como
de
decíamos ayer, lo importante que es donar, porque, a ver, la sangre no se puede fabricar, la sangre salva vidas, la sangre se necesita sí o sí, y que tenemos que pensar que todos nosotros podemos ser no solo donantes, sino además receptores, quienes reciben esa sangre para salvar la vida. Digo, todos y todas, ¿no? Entonces, bueno, son 10 minutos, podés ir, a ver, ya hay muchos mitos que no están más. Por ejemplo, que tenés que ir en ayunas. Podés desayunar y podés ir a...
Así es.
Podés dar sangre hasta 3-4 veces por año, ¿no? Porque cada 3 meses, 2 meses podés dar sangre. No es que te va a perjudicar, ni te va a hacer engordar, ni te va a hacer adelgazar. Esos son todos mitos.
Así es.
Así el único que... mito que no es mito es el del tatuaje. No te dejan donar sangre si tenés un tatuaje.
Sí, pero
hecho
ayer,
en el último
no,
año.
Ayer nuestra. La doctora Valdés.
Así es, la que está a cargo de lo que son
Valdés,
las colectas.
Laura Valdés.
Que está a cargo de las colectas externas de lo que es el Instituto de Hemoterapia, desmitificaba también eso.
Sí, a mí no me dejaron donar, ¿eh? Hace poco.
Sí, vos sabés que en Cruz Roja también los otros días planteaban esa duda, pero sin embargo la doctora Valdés ayer desmitificaba eso y decía que en realidad tiene que haber pasado un determinado tiempo, pero hay donantes que son donantes voluntarios, sí, que lo hacen siempre, y se pueden hacer un tatuaje y eso no implica necesariamente, aparte recordemos que la
que
sangre
no
es
analizada, claro.
Claro, aparte la sangre que uno dona es analizada, sí. Pero para cerrar con esto, mañana 15, sí, va a haber una colecta en el Ministerio de Salud, en la avenida 51 y 18 en el primer piso, así que todavía estamos a tiempo, sino como ya dijimos, en lo que es el Instituto de Hemoterapia, y recordemos que el mes de junio va a haber un montón de lugares donde se puede ir a donar sangre que no sea el instituto. Para eso tiene que entrar a el Facebook de Sangre Circulando, que es la el lema de justamente de este año de la campaña de donación de sangre.
Muy bien, bueno, continuamos con...
Primero, no me den bolilla con el tema de los tatuajes, vayan a donar sangre y listo.
Exactamente.
Punto. A mí bueno, no me dejaron, pero fue en la Universidad Nacional de Quilmes se hacen 4 campañas anuales de donación de sangre, que lo lleva adelante una de las carreras de la universidad, una de las carreras biotecnología. Y nada, los que somos voluntarios nos acercamos. Y yo como tengo un tatuaje desde hace poco menos de un año, me dijeron, bueno,
quizás
espera un año.
Mañana vaya al Ministerio de Salud y va a poder donar sangre.
Listo, perfecto. Con respecto a la Alianza del Pacífico, ya no me acuerdo dónde nos quedamos.
Nos quedamos en lo que significa para la Argentina y para la Alianza del Pacífico en contraposición con lo que es el Mercosur y la UNASUR. Bien. Y del por qué estamos intentando pasar de país observador a ser país parte que tiene que transitar.
La Argentina, como bien decía antes de la tanda, va a empezar a participar como observador, digamos, pero con un rol más directo a partir del 30 de junio, donde en una de esas reuniones de la Alianza del Pacífico, creo que es, si no me equivoco, la 16ª cumbre que se lleva adelante entre estos 4 países, el presidente de la Nación, Mauricio Macri, va a ser parte de esta alianza. Para entender básicamente las grandes diferencias que hay entre Alianza del Pacífico y Mercosur. El Mercosur se forma como bloque regional, pero pensando hacia adentro, digamos, hacia fomentar y hacer crecer los mercados internos y el desarrollo regional de los mercados de cada uno de los países que conforman el Mercosur. ¿Qué pasa con la Alianza del Pacífico? Es todo lo contrario, es centrípeta, por decirlo de alguna manera. En vez de ser centrífuga como el Mercosur, mira hacia afuera, produce para afuera y comercia hacia afuera, no hacia adentro. Obviamente, no es que se cortan los lazos comerciales entre estos 4 países, pero
están
sí,
mirando más
la
allá
intención
de
es justamente pensar, y esto tiene que ver con una determinación, o mejor dicho, una proyección que se hace desde el Fondo Monetario Internacional, que se dice que durante este año la economía global va a crecer en un 3.5%, y la Alianza del Pacífico, si concentra su comercio hacia Asia, estos países crecerían aún por encima de este número que dice el Fondo Monetario Internacional. Estaría alrededor del 4.5% el crecimiento de cada uno de estos países. ¿Qué pasa? El problema es que el crecimiento puede ser real. No estoy diciendo que no. Digamos,
sí,
no,
puede haber un crecimiento, pero
no desestimarse la cuestión,
factible.
Claro, pero...
El problema es cómo se crece, o mejor dicho, a partir de qué se crece. Vamos a poner como caso paradigmático Chile. Chile tiene una gran producción, la única básicamente, salvo energía hidroeléctrica, que tiene bastante desarrollo. Después produce cobre y nada más que
cobre. Claro,
nada más que cobre. Chile, si uno
no
va a Chile,
gas.
No, eso se lo compramos a los ingleses. Bueno, no importa.
Esa es otra columna.
Es otra columna, para otro día. ¿Qué pasa? Chile produce cobre. Con el cobre, hoy, en la era de la información, se necesita cobre, silicio, litio.
Pensemos de dónde salen algunos minerales. Porque, a ver, también pensemos lo que han hecho en África con la explotación de tantos niños que trabajan en las... justamente en las minas, que se necesita para todos los celulares.
Bueno,
¿no?
Decía, Chile produce cobre, pero no lo manufactura.
Claro.
Entonces, lo extrae, lo envía. Vuelvo a repetir, un mercado como el chileno que vive casi el 100% de traer manufactura de Asia. Exporta. O sea, es productor de commodity, productor de un commodity de costo relativamente alto, como es el cobre, digamos, que le genera una buena cantidad de guita a Chile, pero que no es manufacturado. ¿Qué hace? Está obligando el plan de negocio chileno, que pasa por este filtro empresarial y demás, a producir cobre casi para siempre.
Ahora, la pregunta es...
¿Qué pasa con nosotros? Con esto cierro. ¿Qué pasa con nosotros? Y en un mundo en donde ya estamos hablando de recursos no renovables que se empiezan a acabar, de reservas.
Sí.
La Argentina tiene en sus manos, o en el norte, mejor dicho, del territorio, la producción más grande de litio, que todavía no está explotada del todo, pero tiene la producción más grande de litio del mundo. ¿Qué vamos a hacer los argentinos si entramos a la Alianza del Pacífico? Vamos a mandar litio, aparte de la producción agrícola ganadera tan cara a la idea del desarrollo argentino.
El litio se va a convertir como en la soja en su momento, ¿no? Digo, va a promocionar que la exploten para...
¿Pero cuál es el problema?
Y no va a generar trabajo tampoco eso para la Argentina.
¿Pero cuál es el problema además? La soja, en el último de los casos, no estoy haciendo una defensa de la soja, ni mucho menos.
No, pero va en detrimento.
Yo creo que soja para hoy y hambre para mañana, eso lo tengo bien claro. ¿Qué pasa con la soja y qué pasa con el litio? La soja es renovable porque vos volvés
obvio.
A producir.
Igual hay terrenos que una vez que cada 3, 4 años, durante mucho tiempo tenés
claro,
que...
Claro, al no hacerse barbecho y
además,
demás.
Todo lo que lleva la soja, que son los agroquímicos, no te olvides que también contaminan mucho el entorno.
Sí, en todos los sentidos.
¿No?
Pero digo, en el último de los casos vamos a suponer que se pueda producir nuevos químicos que terminen por ser menos contaminados. Digo, la soja se puede volver a producir. El litio no. El cobre chileno tampoco. Los minerales que van a sacar de Perú tampoco.
Claro, pero lo que digo es esto también. Vos vas a ser un país minero, entre comillas, definiéndolo, vas a generar muy pocos puestos de trabajo, porque no vas a sacar el litio y lo vas a reconvertir, le vas a poner un valor agregado a eso que es, no sé, hacer el celular, digo. No solo va a generar muy pocos puestos de trabajo, sino que además la va al territorio a lo largo de 50 años, 60 años, 70 años.
Volvemos a tener la idea colonial de producción primaria.
Así es.
Lamentablemente es parte de nuestra historia la producción primaria, salvo pequeños bolsones de industrialización a lo largo de nuestra historia. En general siempre se pensó a la economía argentina desde lo primario, producción de más que nada agrícola ganadera, pero también de minería, etcétera. El problema es que además esta incorporación de la Argentina a la Alianza del Pacífico te estructura tu economía, la economía argentina, así como la chilena, mexicana, peruana y de los países que puedan llegar a ser parte, porque digo, hasta en Brasil Temer ya esbozó alguna idea, te obligan a producir poco, sin variar tu producción, y además no te permite industrializarte. Y un país en crecimiento, un país desarrollado, mejor dicho, es aquel que puede equilibrar la producción agrícola ganadera con la producción industrial.
Bueno, muchísimas gracias, Diego Restucci. Vamos a cumplir con la última pauta publicitaria. Ya en el próximo bloque nos estamos despidiendo de este Darás que hablar.